Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos? Muy buena noche. Bienvenidos a la hora feliz de Fórmula Automotriz con Arturo Rivera, que se va a enlazar en un ratito. Está ya por China, muy lejos. Y este es el programa número uno de la Fórmula Automotriz en el mundo, casi. Bueno, en México, para no ser tan soberbio, ¿no? Y se transmite a toda la República Mexicana, sur de Estados Unidos. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM 1500 de AM en la segunda cadena nacional o a los teléfonos 5552792291 y 5552795791. También nos puede seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba Fórmula Automotriz FM, en Twitter, Facebook como Fórmula Automotriz y en nuestras transmisiones en vivo por YouTube, así como en nuestra página web www.radioformula.com.mx/autos. Saludo a mis compañeros. Dani López, ¿cómo estás?
Buenas noches, Jorge, buenas noches a todos los que nos escuchan y a la gente aquí en cabina. Pues muy contento, como siempre, de estar en el programa número uno de la industria automotriz, y hoy tenemos muy buena información de la
automotriz. ¿Se dice con humildad?
Se dice con humildad. Exacto. Claro que sí. Y también tendremos una entrevista con Bélgica y Daniela Eliciaga, que es directora PR de Exceed México. Entonces, pues va a estar muy interesante.
Marketing el and PR Director de Exceed, ¿no? Exceed México, exactamente. Bueno, vamos a tener esa interesante entrevista. Mientras tanto, Soledo, nuestros invitados de lujo. Ya pasó el concurso de elegancia de Whisky Luca en Estado de México. Tenemos aquí a Rafa Ortega. ¿Cómo estás, Rafa? Licenciado, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, mi querido Jorge y Dani. Pues agradeciéndoles antes que nada que nos hayan invitado para poderles platicar cómo se desarrolló el evento, que creo que, como dicen ustedes, con modestia, creo que ha sido el mejor de la 36ª edición.
Fíjate, pero, que sí.
Pero creo que sí fue.
Fíjate
el mejor.
Fíjate que sí, yo también lo considero así. Y me atreví a invitarlos porque siempre hablo uno antes, ¿no? El sí. Antes, no, y bien, y va a ser, y esperamos, y vamos a hacer, y vamos a tornar. Casi nadie hace una entrevista después a ver cuáles fueron los resultados. Esa claro. Es la intención de esta entrevista. Y tenemos también al director del evento, Jeff Carson. ¿Cómo estás, Jeff?
Mucho gusto, Adán. Jorge, un placer estar aquí. Gracias.
Excelente, gracias por acompañarnos. Y bueno, mientras tanto les doy el clima para que no digan, no, ahora no doy el clima. Lluvias, chubascos en Coahuila, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, lluvias aisladas en Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Campeche. Y tenemos las temperaturas en este momento 20 graditos aquí en la Ciudad de México, máxima de 28, mínima de 14. Edmonton, Canadá, 11 grados, máxima de 14, mínima de 1. Chicago, tenemos 8 graditos, máxima de 12, mínima de 2. Pittsburgh, Pensilvania, 8 grados, máxima de 14, mínima de 4. El Paso, Texas, 22 grados, máxima 29, mínima de 18. Tenemos bandera roja en El Paso porque hay vientos muy, muy fuertes. Entonces tengan cuidado, los dedos pueden salir volando y cosas así. Entonces, cosas que estén sueltas, tengan cuidado. Tijuana, 14 grados, máxima de 18, mínima de 13. En Chihuahua, 22 grados, máxima de 32, mínima de 17. Cancún, 26 grados, máxima 31, mínima de 24. Acapulco, 26 grados, máxima 34, mínima de 24. Barinas, Venezuela, 26 grados, máxima de 32, mínima de 25. La Serena, Chile, 15 grados, máxima de 20, mínima de 11. Y en Temuco, Chile, 11 grados, máxima 16, mínima de 8. Ahí el reporte del clima en diferentes ciudades de toda América que damos, porque nos escucha gente en todos estos lugares que hemos mencionado. Y vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Vamos a tener una entrevista muy interesante con Arturo Rivera, con Bélgica García y con Daniela Elizaga, Marketing and PR Director de Exceed México, que están por ahí en China, aquí a la vuelta, casi son 14 horas de diferencia. Entonces, no se pierda esta interesante entrevista. Regresamos en un momentito a la hora feliz de Fórmula Automotriz. No se vayan.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Así es, gracias por seguir con nosotros en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Nuestro club, que es el Club Jaguar México, es el organizador de ese evento. Por nuestra parte, nuestros socios nos apoyaron con 50 vehículos. Pero bueno, el resto de los clubes participantes de la Comisión Nacional Vintage, que son los que nos apoyan con llevar sus autos, llegamos a juntar casi 500 autos.
Wow.
Y en este año, que gracias a ti también, que nos apoyaste con varios vehículos, con el camión y bueno, todo muy bonito. Y la verdad es que este año yo, como presidente del Club Jaguar, estoy muy, muy satisfecho porque creo que la elección que hizo el Comité de Admisiones de los Autos fue un éxito, ya que admitimos pues las mejores piezas de cada club. Y entonces esto dio un realce muy importante al evento, porque pues los autos sí eran verdaderamente unas piezas muy superiores a la de los años anteriores, ¿no? Tuvimos el año pasado creamos un pabellón de autos ingleses y este año decidimos hacerlo de autos italianos. Y ese pabellón nos trajo 44 vehículos de alta gama. De todas las marcas italianas, que bueno, pues la verdad es que no podemos negar que son los mejores diseñadores de autos y bueno,
totalmente, ¿verdad? De acuerdo, ¿no?
Y bueno, pues esos autos nos dieron mucho enriquecieron mucho el evento, ¿no? Y los clubes y los autos independientes inclusive también pues fueron muy, muy buenos autos. Y la verdad es que también en cuanto a la asistencia del público que fue, superamos lo de los años anteriores. Llegamos casi, estamos haciendo todavía el conteo, pero al parecer fueron como 25,000 gentes.
Wow.
Entre sábado y domingo.
Perfecto.
Lo cual pues me da mucho gusto que a la gente le guste, que siga habiendo más apasionados por los autos. Todas las gentes estuvieron muy contentas, van familias enteras, los niños. Tuvimos un pabellón de autos de pedales.
Correcto.
que los que eligieron cuáles ganaban fueron los niños. Y bueno, pues en fin, hubo para que todos estuvieran,
para
todo mundo. Y agradecerte a ti que nos hiciste favor de llevar ese gran camión que tienes, que ya en dos ocasiones nos lo has proporcionado, porque es una verdadera belleza y además a la gente le gusta mucho.
Claro, bueno, en esta ocasión, la vez pasada lo llevamos por moto propio y ahorita MG, la marca ahora china, ¿verdad? Nos
sí.
Dijo que lo lleváramos para apoyar los 100 años de esta marca, que es un aniversario importantísimo, ¿no? Y bueno, funcionó bien, le pusimos en los letreros de la ruta 100 aniversario MG. Creo que funcionó muy bien. El año pasado pusimos Whiskey Look Ann. ¿Te acuerdan de eso?
Sí, exacto.
Y llamó mucho la atención. Mucha gente no le entendía qué quería decir. Pero bueno, esa era la idea, ¿no? Que la gente le pensara tantito. Oye, sí, evento extraordinario ese pabellón italiano. Había un Lamborghini Miura verde. Que todavía sueño con él, de veras me dejó pasmado.
El Miura,
yo te
el
lo
Miura
presto, Jorge. Verde. Sí. Resulta que es de Dani.
Yo
dice,
te lo presto.
No tienes uno ni de 1.18, pero bueno, está bien.
Ese auto, te quiero platicar que ese auto se llevó un premio.
Claro.
sí se llevó un premio y y bueno, también quiero aprovechar para agradecerles a los patrocinadores que nos hicieron favor de acompañarnos. Además hubo festejos por parte de cinco clubes. Sí. Como platicas tú, MG fue uno de ellos. Otro Mustang, fue Mustang, años, ¿no? Otro fue Volkswagen, Karmann, otro fue Datsun y el otro fue, se me está yendo.
Jeff, ayúdalo, Jeff.
No, estoy también pensando también al mismo
tiempo.
¿En
lo mismo? Bueno.
Sí, exactamente.
Sí. En lo que recuerda, porque ya somos gente de edad, hay que hacerlo de interés del público, que somos ya gente de edad, se nos olvidan las cosas, muchas de ellas, ya andamos con el Alzheimer a todo lo que da, ¿no? Sí. Y bueno, aquí el tema es 100 años de una marca, se dice fácil, 1924, se lanza al mercado un automóvil modificado por William Morris, y este William Morris es el que le da el nacimiento posteriormente a la marca MG. Primero modificaba autos, primero hacía bicicletas, vamos a la historia más atrás. Primero eran bicicletas, luego les pone motorcito a las bicicletas, se convierten en motocicletas, y luego a los automóviles, compraba automóviles, los modificaba para carreras de la gente adinerada del Reino Unido. Y de ahí empieza a desarrollarse hasta que logra su propia marca, que es MG Morris Garages. Garages no es un garage como donde guarda uno el vehículo, sino eran talleres de modificación de autos. Y ya posteriormente se agrega el emblema octagonal en la parrilla. Primero nada más quisieron cambiar un poquito los instrumentos y ya no eran redondos, sino eran octagonales, y posteriormente se pasa a la parrilla. Entonces un vehículo con mucha historia, mucha tradición. Volkswagen, pues no se diga, ¿verdad? También ya cumplió 70 años en México Volkswagen. Y Mustang, pues qué te digo, Mustang 60 aniversario de ininterrumpido de un modelo icónico de los años 64, para ser exacto, 17 de abril de 1964 se lanza el Mustang al público en la Feria Mundial de Nueva York y se sale de toda proporción, tanto que la Ford tuvo que abrir varias fábricas en diferentes ciudades de Estados Unidos para poder cubrir la demanda tan grande que se dio de ese auto. Y hay que recordar que es de los pocos autos deportivos o pony cars o sporty, como dicen los norteamericanos, que 60 años no se ha dejado de fabricar. Lamentablemente en México sí se suspendió de 84 a 94 por otras razones que ya platicaremos con otro socio que va a venir la semana que entra. ¿Por qué se hace esa suspensión de este vehículo en México? Y de otros más, no solamente sí. De este. Entonces me decías, 25,000 personas estuvieron en el evento, sí, aproximadamente.
Sí, fíjate, 25,000 personas, a todo mundo lo vimos muy contentos. El evento fue saldo blanco, no.
¿Qué es lo más importante, Jorge? Claro, está en saldo blanco, que siempre estamos buscando.
Así, ¿no? Es.
Jeff, ¿cuánto tiempo llevas de director del evento?
Este es mi primer año, okay. O sea, como director del evento. Juez de jueces, llevo más de 20 años atrás, o sea, y haciendo esto. Con la ideología también de impulsar no nada más la restauración de coches, sino buscar la calidad, siempre realmente apremiado. O sea, no busco cantidad, sino calidad. Siempre tomando en consideración cómo salió de la fábrica y cómo se hizo inicialmente el primer ejemplar. ¿Okay? Y estamos buscando que esos coches tengan esa misma dignidad y que se respete.
Claro,
sobre
claro,
todo.
Yo creo que lo más difícil de un auto es conservar lo original, ¿no?
Es correcto. O sea, y cada día se vuelve más difícil, falta de piezas, fabricación de piezas, conseguir desde las cosas correctamente, homologarlas. O sea, hay mucho detrás, de una investigación. O sea, como quien cada persona que ha hecho una restauración sabe exactamente qué es lo que involucra, y no es tan fácil. Uno piensa que son dos o tres cosas que hacer, ¿no?
Claro.
Es mucha investigación.
Sí, modificarlos es muy fácil, regresarlos al original es realmente difícil, y sobre todo como comentas, falta de partes y eso se empieza a complicar, sobre todo en modelos raros, ¿no?
Es correcto.
Entonces ahí viene un tema. Oye, pues yo creo que lo lograste muy satisfactoriamente. la asistencia del público, yo creo que todos estaban muy contentos, como bien comentas, Rafa. Había muchas mascotas, la gente contenta, a pesar de que llovió un poquito el sábado. Bueno, más es bien
que fue
un
la muchito, primera caída de lluvia.
La primera caída de lluvia de toda la temporada.
Exactamente.
Entonces yo que ustedes sí hablaba con Tlaloc para decirle que le baje, porque todos los años nos llueve, ¿no? Entonces sí es un tema. Mi querido Dani, quería hacer algunas preguntas.
Sí, quería preguntar, Rafa, Jeff, tuve la oportunidad por primera vez de ir al evento, la verdad es que muy agradable. ¿Y por qué no le compartimos a la gente en qué consiste la premiación? ¿Cuántas categorías hay y qué es lo que se califica? ¿Y quiénes son los que eligen?
Mira, en primer término, cada club es responsable también por juzgar a sus propios coches. Okay. Les pedimos también el sábado que ellos también hagan una premiación previa al evento del domingo. Okay. El pabellón es generado también en esa ideología. Okay. Las mejores piezas también de cada club. No necesariamente también estamos buscando también premiar a todos. Okay. Claro. Aquí lo que estoy también buscando es qué tan difícil es restaurar un coche. O sea, como les acabo de comentar a Jorge. ¿Cuántos se hicieron? Originalidad, o sea, sobre todo. Entonces, todos esos factores, o sea, son parte íntegro de lo que llegamos a ver el domingo.
Okay. Perfecto, Jeff. Vamos a hacer un pequeño corte y ahorita seguimos platicando de este maravilloso evento que yo quedé fascinado, de veras. Creo que pocas veces en México he visto tan buena organización y tan buenos autos. Regresamos en un momentito. No se vayan.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Y quedamos de hacer un programa de música, mi querido Axel. Vamos a hacerlo pronto porque sí tenemos una selección musical extraordinaria aquí en Radio Fórmula. Y bueno, mientras tanto seguimos con nuestros entrevistados. Tenemos a Rafa Ortega y a Jeff Carson, que nos están platicando del eventazo que se aventaron del 36º Concurso Internacional de Elegancia este pasado fin de semana. Jeff, ¿cómo hicieron la selección de los autos premiados? Yo la vi muy bien, y creo que sí sé algo de autos. Vi una buena premiación. La gente estaba contenta con los premios que se dieron. Yo creo que cumplió bien las expectativas porque había autos extraordinarios. Estuvo difícil, ¿no?, para empezar. Cuéntame.
Sí. En ese ramo también para el domingo, siempre estábamos buscando algo que sea equitativo también entre americanos y europeos. O sea, estábamos juzgando a esas dos categorías principalmente. Okay. Regreso, ¿qué tan conservado o restaurado está el coche? Dependemos mucho también de cómo el club realmente juzgó el coche el sábado. Okay. Ellos nos dan un aliciente, dan una idea de cómo está conformado esas piezas. Entonces, de los 20 o 30 coches, quizás 40 coches que salen premiados el sábado, podemos darnos una idea de cuáles son partidarios para participar también en el pabellón el domingo.
Entonces digamos, okay, que los clubes filtran los primeros autos para que ustedes hagan su selección final.
Okay. Ahora, yo como director del evento también hago mis vueltas, estoy también peinando, estoy buscando, viendo también, porque no necesariamente también el club podría escoger el mejor coche de su club, en ese aspecto, por rareza. Yo igual estoy buscando las piezas raras, cuántos se fabricaron, qué difícil es restaurarlo, qué valor histórico tiene para la industria automotriz, en ese aspecto. Okay. Entonces, las piezas que escogimos para el domingo, tuvimos un asiático, un Datsun, por ejemplo. Uh-huh. Tuvimos varios americanos entre los Challengers, que puedes ver ahí. Uh-huh. Un Dodge Coronet. Coches que obviamente aportaron algo a la industria automotriz. En los europeos, creo que en esta ocasión hubo mucho de dónde escoger. Como bien decías tú anteriormente, un Miura. Había Maseratis, tres que estaban preciosos, ni cuál escoger, ¿no?
Alfa Romeo.
Alfa Romeo, alcanza para aventar para arriba, sí, ¿no? En ese sentido. Entre los americanos está en un Corvette que sobresalió.
Ah, cierto, ¿no? Un 63 Split Window. Sí,
Split Window. Muy bonito. Okay. Muy bien restaurado, tanto de un color divino, tanto exterior como interior. Los Mustangs, que celebraron los 60 años de aniversario, escogieron ellos un Shelby 500.
GT500,
sí. Había dentro de ellos, del partidario de ellos, un KR. O sea, muy bonito, muy auténtico. No sabes a cuál irle, sí, ¿no? Entonces, ahí obviamente compites con el presidente. ¿Por qué mandas esta pieza y no esta pieza? O sea, ¿cuál es la razón por la cual quieres mandar? Ah, es que este fue premiado el año pasado, entonces okay, queremos mandar, sí, a otra, no repetir, pieza que sea también, y no, ¿verdad?, repetir. O sea, claro, que tengamos tan novedad en ese aspecto, ¿ok? Los Ferraris, por ejemplo, o sea, hubo en este año 6-7 Ferraris que sobresalieron, uno no sabes a cuál escogerle, ¿no? En ese aspecto. En el caso de nuestro club, Club Jaguar, normalmente yo escojo yo dejo que el coche hable por sí mismo. Claro. Okay. No estoy juzgando a la persona, estoy juzgando al coche. Nosotros nos basamos ya tenemos casi 20 años están usando una guía que es impartido por la JCNA. Uh-huh. La JCNA es Jaguar Clubs de Norteamérica.
Okay.
Uh-huh. Este club nos da guías, nos da lineamientos, nos da cursos, o sea, de cómo realmente juzgar un coche, cómo debería de salir, cómo fue fabricado. Entonces, ese historial que te comentaba yo hace ratito, tú como propietario, métete, investigas qué es lo que debería hacer el coche, cómo es que salió de la fábrica en ese aspecto. Entonces, cuando estoy buscando a ese coche cada club, dejo que la puntuación hable por sí mismo. Entonces, siempre ¿cuál es el más representativo? El que mejor salió premiado.
Claro.
O sea, con más alto puntuaje. ¿Okay? ¿Y cuál es el más representativo para el mundo o el aspecto histórico, ¿no? Que atribuyó Jaguar, por ejemplo, lanzó, o sea, fue uno de los primeros que lanzó los discos, o sea, los calipers, o sea, los frenos, que disco salieron igual en los años 60, o sea, a finales de los 50, principios de los 60. Innovación, o sea, todo eso, sobre todo. Entonces, todo eso agrega, o sea, claro, que siempre estás buscando. Es interesante ver, y cuando aquí el pabellón busco gente conocedora de los coches como jueces, ¿okay? Es importante que también hagas esa tarea, que obviamente la gente que esté juzgando sea neutral, sea no que tenga favoritismo hacia una marca, una persona, otra persona. Aquí que se quede neutral y que el coche hable por sí mismo. Entonces, en la puntuación del domingo, o sea, yo hice 3 equipos de 3 personas cada uno para juzgar los 20 coches que fueron admitidos al pabellón. Y los resultados que sobresalieron, o sea, realmente entre los 3, eran muy equitativos entre los 3.
O sea, dirías que el juez fue muy parejo.
Sí, las opiniones muy parejos. Eso. Quizás están 1 punto, 2 puntos de diferencia entre cada uno de los coches que estábamos juzgando. Entonces me halagó que obviamente los 2 que realmente salieron premiados fue muy justo y en base a lo que realmente fue el coche.
Claro. Sí, claro, que un Ferrari como el que ganó, pues era indiscutible, ¿no?
Exactamente.
Y el Mustang, pues no se diga, también un auto espectacular, súper bien restaurado, hasta donde yo pude ver. Y qué bueno que hagan eso, porque hubo muchos años donde la gente se quejaba mucho del jueceo, del favoritismo, de que no, es que este es el de mi compadre y no ha ganado, ahora tiene que ganar, aunque el carro no lo mereciera. Y ahora creo que evitaron todo eso con gente neutral. Entonces se logra el objetivo de un concurso real y no con favoritismos de uno a otro. Rafa, las mascotas, los niños, vi que hubo una zona para niños, ¿no? ¿Cómo les fue con eso?
Fíjate que nos fue muy bien. Actualmente ya la mascota es parte de la familia Y por eso consideramos que era un evento en el que debíamos permitir que entraran las mascotas, ¿no?
Claro.
Digo, hay de mascotas a mascotas. Pero si la verdad es que.
Gorila, pues
no. No, es que. No, hay unos perros que
es
bueno,
que se
pero
porta
la verdad
muy bien
es
mi
que,
gorila, no, no.
Fíjate que toda la gente que los llevó, muy, muy ordenados,
todos con correa, vi.
Todos
que
con
pude
correa,
apreciar,
y bueno, pues sí, desgraciadamente.
Pero mira, Jorge, también, para mí, que soy tan fanático de los perros, o sea, es un parteaguas para que abras una conversación con gente.
Por supuesto.
Al mismo
por
tiempo.
Por supuesto, ¿sabes? Claro.
Qué buen perro, esto que el otro, también las acaricias. Sí. O sea, y ahí empieza a tener otra amistad. Sí,
obviamente que lleven perros que se comporten, ¿no?
Claro,
exactamente.
Y
que estén bonitos.
Sí.
Y que estén bonitos. Bueno, pueden estar feitos, pero que se comporten, ¿no? Porque.
Tienen su carácter especial también, o sea, son divertidos. Sí. Son
me
bonitos.
Viene a la mente el concurso este que hacen en Estados Unidos del perro más feo, no sé si lo han visto, son simpaticísimos.
Oye, pero yo creo que el perro es como el coche, ¿no? O sea, para ti, aunque el perro esté feo, para ti es hermoso. Y platicábamos Jeff y yo también del auto, ¿no? No se trata de ahorita que Jeff nos dé una explicación más amplia, pero no se trata tanto del dinero o de la marca, ¿no? A lo mejor para ti un vehículo que pues, que costó en su venta relativamente barato, bueno, pues ahora es una gran pieza y es la que a ti te gusta y tú lo restauras y lo dejas al 100 y bueno, pues para ti es tu joya,
tu hijo, ¿no?
¿No? Y bueno, pues habrá el que tiene más dinero que pues, se va sobre la marca finísima y bueno, pero yo creo que te digo, el perro también es como
por
lo
supuesto,
mismo que el coche, ¿no? Para cada quien
esa pasión.
Esa pasión,
sí, definitivamente. Pues qué bueno que lo hagan así porque la gente se va contenta, ¿no? Porque al final recibe lo que le ofrecieron y su perrito es aceptado. Los autos, bueno, extraordinario, que fue un buen show para el público asistente. Porque, bueno, vieron autos de veras que no se ven fácilmente, ¿eh? Y mira que hemos estado en diferentes eventos en el mundo. Y estos autos que vi por ahí, en algunos dices, wow, esto no lo veo diario, ¿no? Uh-huh. Entonces, muy bien logrado. Aquí cabría el parteagua del asunto de los clásicos, ¿no? Porque, no, mira, mi Bocho es clásico. No, el auto clásico, y lo acabas de mencionar puntualmente, Rafa, el auto clásico puramente es un automóvil de muy baja producción y muy alto precio en su origen. Entonces, un Volkswagen no lo es, un Mustang no lo es, un Dart no lo es. Entonces, ahí están las listas del Classic Car Club of America, que dice cuáles son los autos clásicos, clásicos puros, y cuáles no. Hay autos de interés especial que también los consideran, como los Ferrari, los Maseratis, algunos Alfas, etcétera. Entonces, creo que aquí no caemos en ese tema, pero vale la pena mencionarlo porque mucha gente dice, mi Mustang clásico, pues no es clásico. Así puramente no lo es, ¿no? Si nos vamos a los puristas del Classic Car Club of America, no es un auto clásico. Bueno, entonces ahí podríamos diferenciar. Aquí en México realmente hay muy pocos autos clásicos. Vi uno solo en el evento, que era un Rolls Royce de los 30. Ese es un clásico de a de veras.
Correcto.
¿Verdad? Entonces, bueno, pues mientras tanto, vamos a seguir platicando de este y más temas. No se vayan, vamos a un pequeño corte en la hora feliz de Fórmula Automotriz con Arturo Rivera, que no está por aquí.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Gracias por seguir con nosotros en la hora feliz de Fórmula Automotriz, aquí con nuestros invitados de muy, muy especiales de oro, diría yo, porque amigos de entrañables de hace muchos años y aparte aficionados a los autos antiguos, que es lo que me apasiona. Y bueno, es la sección de autos aquí, de Fórmula Automotriz, lo dice todo. Hablamos de todo tipo de autos, modernos y antiguos, pero en este día estamos de manteles largos porque estamos hablando del Concurso Internacional de Elegancia 2024. 36ª edición, nada más ni nada menos. Rafa, ¿qué más le puedes decir al público? ¿Cómo se inscriben para el año que entra, obviamente? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo llevar el auto? acaban de mencionar algo importante. ¿Cómo restaurar tu auto para que cumpla con las especificaciones de un concurso? Entonces, ese es un tema bien importante porque mucha gente restauró su auto a su buen entender y no cumple, obviamente, con muchas situaciones para concursar, ¿no? Entonces, ¿qué le aconsejarían a la gente?
Mira, yo quisiera que ese tema te lo explicara Jeff.
Bueno,
porque
Jeff,
él está bien. Él lleva más de 20 años de juez. Yo también me he intentado formar parte de la planilla de jueces. Me han permitido ya en años anteriores hacerlo. Este año no lo hice porque, bueno, mis ocupaciones eran otras.
No te permitían,
pero,
claro.
Pero sí, es muy importante que te lo comente Jeff esa situación para que... Porque no es nada más el lo arreglo, ¿no? Sino,
exacto.
Y además también quisiera que Jeff te platique un poco al público para que sepan cuál es la diferencia entre un auto preservado y un auto restaurado.
Claro.
Porque los preservados también tienen un valor muy, muy, en ocasiones hasta más superior que el
100%,
que el restaurado.
100%,
entonces,
totalmente,
si nos haces favor,
totalmente. Justamente ahorita, Jeff, sí. Platicábamos fuera del aire de cómo un auto original vale mucho más que uno restaurado. Claro. ¿Por qué? Porque la originalidad, pues, es una sola vez, ¿no?
Es
Se
correcto.
Va perdiendo con el tiempo. Y ahorita, antes de que nos conteste Jeff, estuve en un museo de una persona que lamentablemente ya nos dejó, con un museo importantísimo, donde el que más me llamó la atención era un Rolls Royce de los años 20, preservado. Preservado hasta las cortinitas de la parte de atrás, pues que era un town car. El town car es el que está abierto el chofer y atrás está cerrado donde va el dueño del vehículo. Uh-huh. Y las cortinas de brocados de los años 20 con el jaloncito ese, con un hilito y su moñita abajo. Todo eso lo tenía el automóvil. Dije, bueno, ¿quién guardó esto desde los 20 hasta ahorita?
Sí,
y no se lastimó, ¿no? Entonces es impresionante el estado en el que estaba el vehículo. Y todos se iban por el Duesenberg y todos se iban para verlos de acá y de allá, el Rolls Royce de por allá y de por acá. A mí el que más me llamó la atención del museo de esta persona es ese. Jeff, adelante, cuéntanos.
La categoría de preservado normalmente es un coche que ha sido guardado en una cápsula de tiempo, o sea, por un decir, ¿ok? Durante las épocas de las guerras, por ejemplo, donde un soldado se fue a la batalla, por un decir, pudo haber comprado un coche y por suerte del destino falleció esa persona en la guerra. Entonces, la familia, por respeto al soldado, no lo usaron, lo guardaron y se quedó básicamente olvidado, por un decir. Es una forma en la cual encuentras todavía esas joyas que fueron conservadas, preservadas. Cuando hablas de preservado, es una categoría todavía mayor al de concurso, porque como la palabra dice, es preservado, no ha sido tocado, tiene todavía todos los elementos originales de cómo salió de la fábrica. Eso implica hules, llantas,
motor, obviamente,
motor,
caja,
exactamente,
pero no está modificado, no está tocado, ¿no?
Mangueras, todo lo que bandas. Entonces, cuando estás realmente juzgando a alguien que te diga preservado, es una categoría muy difícil.
Claro.
No se admite que hubo cambios. Ahora, lo que puedes hacer es cambiar una banda por una exactamente que se fabricó o que se usó en esa época. No modernizarlo
Claro.
En ese aspecto. Ahora, tú estás comentando de las cortinas. Al paso del tiempo, normalmente hay un deterioro de ese material. No significa que tengas que cambiarlo. La idea es que sea de la misma época que salió en los 20 o los años en principios de que se fabricó.
Uh-huh,
okay. Uh-huh. Es una categoría muy difícil realmente de tener. Okay. Entonces, cuando una persona dice preservado, hijo, yo tengo mis dudas. Hago la pregunta, ¿cómo estás comentando que es un preservado y en base a qué? Entonces, tú dime, o sea, como propietario, ¿por qué lo estás queriendo meter?
Oye, acabas de tocar un punto importantísimo cuando me ha tocado juzgar, que también me han invitado aquí en el concurso de internacional de elegancia. Justamente es lo que hago. Lo primero que le pregunto al dueño del vehículo, ¿cómo quieres que te califique?
Correcto.
¿Quieres que tu auto sea restaurado, original, preservado? Las categorías que vienen en la hoja, o daily driver, o de uso diario, lo que ustedes quieran y manden. Entonces, solito el dueño se embarca.
Correcto.
¿No? Porque dice, no, mi auto está todo original. Y entonces ¿y empieza a checar. A ver, ¿sabes qué? No, aquí ya le pintaste esto, ya le cambiaste aquello, ya le pusiste un estéreo, ya le cambiaste la vestidura, la alfombra no es la correcta, bla, bla, bla. Entonces solito se embarca y te quitas un peso de encima, ¿no? Porque el dueño ya se embarcó diciendo que el auto está original y ya cuando está no restaurado, cuando ya no lo es.
Correcto.
Entonces eso lo hacía yo cuando me ha tocado. Adelante, Jeff, ¿qué más nos puedes contar?
Ok. Entonces, realmente para el público en general, cuando están buscando restaurar un coche, mucho tiene que ver también con la historia, y tienes que regresar a libros, a videos, a ciertas formas.
Manuales de manuales, propietarios, eso, sí. Publicidad, ¿no? A lo mejor brochures
de los viejos
que daban en las agencias automotrices antes, ahora ya no da nada. Pero antes llegabas a la gente, estaba en los racks con los diferentes modelos de autos, agarrabas tú el tuyo.
Es tu deber como propietario. Ahora, si se lo encargas a un restaurador, esa tarea le corresponde tanto al dueño como al restaurador. O sea, los dos tienen que hacer un trabajo para que realmente... Y el restaurador le tiene que preguntar, ¿qué nivel de restauración quieres? O sea, ¿es a un 80%, a un 90%, 100% original, no original, piezas de origen o reproducidas? O sea, todo eso también influye.
Sí, y el famoso NOS, ¿no? Que dice New Stock Parts, o sea, se buscan las refacciones, que ya no es fácil en muchos vehículos. Oye, ahorita también me viene a la memoria que tuvieron una sección 4x4, anduvieron autos ahí haciendo piruetas en la tierra y en el lodo porque llovió. Y bueno, MG también. Y tenemos al MG fue el que hizo
este año lo hizo. Parte de atrás, Subaru Fest, todo eso, ahí estaba.
Ahí estaban. Entonces, tenemos a un especialista. Bueno, él se dice especialista realmente, creo que no es tanto. A nuestro queridísimo Juan Bosco.
Sí, conozco algunos de muchos.
Sublíder del 4x4. Mi querido Juanito, ¿cómo estás?
Qué gusto saludarlos en esta noche, amigos. Qué gusto. Ahora me tocó andar por acá en carreteras, pero muy contento.
Ya nos anda fallando la comunicación. A ver, échale otra moneda ahí al teléfono. No, se está cortando. Vamos a continuar platicando aquí con Jeff. Vamos a tratar de restablecer la comunicación. Aquí nuestro ingeniero ya está nervioso. Corre para acá, corre para allá. A ver si logra restablecer la comunicación. Jeff, continúa, por favor. Te interrumpí.
En estos tipos de eventos, o sea, y me ha tocado tan que gente por primera ocasión se enamora de un coche. Quiero ese coche. ¿Por qué? Me gustan las líneas. O mi papá tuvo uno, mi abuelo tuvo uno. Yo quiero restaurar uno. Entonces se dan a la tarea, Danza, de ir a comprar una pieza sin saber tan exactamente qué es lo que están buscando o qué es lo que tiene el coche. Ahí empieza quizás...
el tema, ¿no?
El problema, o sea, porque obviamente si no sabes tan mucho del coche y realmente cómo fue fabricado y qué es lo que debes estar buscando... ¿Cómo estás comprando? O sea, ¿podrías comprar también una pieza que es una roña o podrías comprar uno que está tan a medio restaurar o en condición más o menos aceptable y uno tan excepcional? O sea, todo tiene
su valor. Justamente ahí dicen, no hay nada más caro que un X marca barato, ¿no? Porque
correcto.
Un Jaguar barato que siempre
no
tiene
hay.
Un montón de problemas.
Exactamente.
Ya tenemos ahora sí en la línea Juan Bosco. A ver, Juan, llámanos, dinos algo.
Qué gusto saludarlos, amigos, en esta noche. Pues aquí platicándoles un poquito del tema del 4x4 y pues alistando todo para el fin de semana, que vamos a tener la ruta Safari Kids justo por los alrededores del African Safari. Recordemos pues que este zoológico tiene muchos años de que da alegrías a los niños y a los adultos, y estaremos por acá ya preparando toda la ruta.
Perfecto. ¿Cuántos automóviles vas a tener? Bueno, ¿cuántos vehículos 4x4 vas a tener en la ruta?
Vamos a tener 15 vehículos, que es el máximo, y vamos a diferencia de otras rutas que son de un solo día, vamos a acampar, vamos a tener la oportunidad de hacer campamento y pues vamos a divertirnos al máximo, porque también vamos a disfrutar de los niños, que en esta ocasión pues se festejan por el Día del Niño, el 30 de abril. Entonces justo cae el fin de semana para ellos.
Perfecto. ¿La ruta cuál es? ¿Me repites?
Vamos a iniciar en Puebla, salimos de un hotel sede y vamos hacia Mosoc y cruzamos la sierra para llegar al African Safari, donde cruzaremos zanjas, ríos, subidas, bajadas. Bueno, pues muy divertida la ruta. Precisamente estamos en el scouting, dejando todo listo para que los usuarios de Jeep, de Bronco, de Jimny's, de las pick-up, viene una Raptor por acá acompañándonos de un cliente, y bueno, pues todos en equipo para salir bien avantes de los obstáculos.
Perfecto, Juan. Me decías que son 15 autos máximo. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿En qué páginas?
Así es, en Boscos Camp 4x4 y en Fórmula Automotriz. Ahí tenemos los Reels, los TikToks y bueno, pues toda la galería de fotos que semana con semana tenemos de los eventos que hacemos de las rutas por todo México. Y quiero platicarte también, ahora que estabas hablando de lo que es el concurso de la Elegancia Jaguar, pues creo que es una buena oportunidad también para los 4x4, que el próximo año queremos estar ahí con una pista y con programando pues actividades para participar, porque recordemos que están, por ejemplo, los Jeeps del año 1941, que es el Willys, el CJ2A, el Humvee, y bueno, varios modelos que pueden ir, que la gente los tiene originales, y que creo que es una buena oportunidad para estar por allá.
Perfecto, no, claro, y fíjate, lo hemos dicho fuerte y quedito aquí en el programa, acérquese a los expertos, porque si no va a tener problemas y a lo mejor daña su vehículo, o bueno, puede tener hasta un serio accidente con lesiones y lo que sea. Dani.
Bosco, ¿y qué esperan de esta ruta? ¿Qué tipo de terreno va a ser y cuántos kilómetros para medir más o menos el tiempo en el que va a durar?
Exacto, la ruta mide 38 kilómetros aproximadamente, entre zanjas, subidas, bajadas. Bueno, la sierra es muy interesante porque es un camino viejo que unía a Mosoc con Valsequillo. Son municipios de Puebla que ahorita tienen poca agua, pero que realmente pues te la pasas muy bien porque son caminos viejos fuera de uso, que tienen zanjas, cruce de agua, subidas, bajadas, que pendientes de más de 38 grados de inclinación, donde bueno, pones a prueba tu capacidad y habilidad con el control de descenso de pendiente. También se los enseñamos ahí por cómo funciona y para qué sirve, y pues sacarle el mejor provecho a tu 4x4.
Perfecto, no, pues interesantísimo. Rafa Ortega nos tiene aquí unos datos de lo que va a ser el 4x4 en futuros eventos, en futuros concursos de elegancia. A ver, platícanos, Rafa.
Mira, sí, efectivamente es un... Bosco, muy buenas noches.
Gusto saludarte.
Igualmente, te felicito por el track que vas a hacer, y les quiero platicar al público en general y a ustedes que dentro de nuestro club ya hemos decidido que formen parte las marcas inglesas. Ya no nos vamos a limitar nada más a Jaguar, y una de las marcas inglesas muy importantes es Land Rover, que Land Rover, sí, como tú sabes, es partidaria, equipos, autos, precisamente tendientes al 4x4, a gente que le gusta toda esa aventura. Y sí, de hecho, este año tuvimos en Whisky Lucan los nuevos modelos de Land Rover. Y también MG estuvo en todo el tema de la del
4x4.
Del off-road y todo eso. Okay. Y bueno, pues es que a la gente le gusta mucho eso. Y qué bueno, ¿no? Que las marcas inglesas, digo, en el caso nuestro de Club Jaguar, que las marcas inglesas se sumen. Y ya tenemos varios socios que nos están apoyando ya con sus Land Rover clásicos.
Perfecto.
Que también tienen nuevos. Y bueno, pues así, para que haya diversidad en el gusto, ¿no?
Perfecto.
Hay a quien le gusta el elegante, el sedán, y a ellos, a los que les gusta el off-road.
Bueno, mira, yo soy enemigo de lo que hace Juan Bosco, de eso de enlodar los coches. Para mí es así como sacrilegio. Los coches deben estar limpiecitos, no, pues no, por arriba y por abajo.
Y el Mustang muy sucio.
Estás totalmente equivocado, mi Dani. Discúlpame que te contradiga aquí al aire, nada más en Cadena Nacional. Que te diga que no es cierto, el auto estaba perfectamente limpio.
Oye, Rafa, pero yo vi ahí un stand muy interesante de Capture que pueden ayudarnos a quitarle lodo rápidamente a los Defenders y disfrutarlos al máximo ahí en una pista pequeña que podamos tener, y sobre todo los Land Rover Defender que vienen de 1970 hacia la fecha originales. Dos puertas, cuatro puertas de modo manual, que son realmente unas joyas del 4x4.
Así es, efectivamente, esos son los que estamos tratando de captar ya para que nos...
Para
nos,
que
nos,
sea en el año sean, que entra. ¿Ya desde el año club que entra?
Ay, sí.
Ya tenemos un año de preparación.
Sí, no, pues ya, entonces tiene que estar listo.
Sí, ¿no? Y les quiero también platicar que yo creo que les adelanto un poquito que para el año que entra estamos planeando un pabellón, en este caso va a ser de alemanes. Entonces, okay, ya ves que hay muchos Mercedes también, 4x4.
Ah, como no, el Unimog, famosísimo,
sí,
¿no?
Sí, exactamente. Entonces, ¿nos quieres contar algo de esos?
Sí, en realidad la clase G al cuadrado, 4x4 Square, pues son vehículos también con mucha tecnología de reciente modelo, pero que también tienen una historia y unos genes de la guerra que son muy interesantes y que son propios, fueron hechos para la guerra, pero en realidad al paso del tiempo los civiles los han adquirido, la marca ha sacado modelos y creo que también es una parte muy importante que no podemos dejar afuera porque la gente los quiere ver y además es parte de la historia de Alemania, del mundo y de México.
Perfecto, mi querido Juanito, dame un minutito porque se nos está acabando el tiempo. Voy a dar las efemérides del día de hoy, que es jueves 25 de abril. Un día como hoy de 1528, Carlos V da el título de ciudad a Tenochtitlan, Texcoco y Zacatula, Guerrero. 1744, muere Andrés Celsius, inventor de la escala de temperatura, que le dicen aquí centígrados, se dice Celsius. 1846, Texas, hay un incidente de Thornton, donde se inicia la guerra contra México y Estados Unidos. 1863, nace Belisario Domínguez. 1874, nace nada más ni nada menos Guglielmo Marconi, inventor de la radio, que es por él la que estamos aquí con todos ustedes platicando. Pues bueno, se nos acaba el programa, mi querido Rafa, muchas gracias. Mi querido Jeff, muchas gracias. Jorge, Dani, gracias. Muchas gracias, pasen muy buena noche.
Muchas gracias.
Y nos escuchamos el día de mañana. Juanito Bosco, que estés muy bien, que sea muy bonita ruta. El día de mañana en punto de las 9 de la noche, aquí en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz. Hasta pronto.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.